Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Feliz Día de la Inmaculada Concepción. Es festivo nacional, pero eso no significa que todos vayamos a descansar o a quedarnos retozando en la cama. Para dar ejemplo, aquí estamos nosotros levantando España desde las 4 de la mañana, un 8 de diciembre, a las 8 de la mañana. Tú sabes que España precisamente tuvo mucho que ver en el hecho de que hoy sea un día de fiesta, ¿eh? Bueno, en general a los españoles lo de la fiesta nunca se nos ha dado mal, pero me refiero ahora a la festividad litúrgica como tal. Porque el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es decir, la convicción de que la Virgen fue concebida sin pecado, igual que su hijo, fue durante siglos un empeño solitario de los españoles, no reconocido por el Vaticano. Estaban los teólogos, los franciscanos contra los dominicos, discutiendo si sí o si no, pero la piedad popular de España se acabó imponiendo. Y si ese dogma terminó siendo incorporado al credo católico, fue precisamente gracias a la devoción mariana de los españoles. Por eso hay una gran columna de la Inmaculada al pie de la escalinata de la Piazza de España, en Roma, frente a la embajada de nuestro país, ante la Santa Sede. Ese es el barrio más español de Roma. Y por eso fue un pintor español el que definió para siempre la iconografía de la Inmaculada Concepción. Fue un sevillano que tuvo la mala suerte de nacer en el mismo siglo y en la misma ciudad que Diego Velázquez. Se llamaba Bartolomé Esteban Murillo. Pero no podemos pasarnos todo el día hablando de Murillo, que es lo que a mí me gustaría tal día como hoy, y de sus Inmaculadas, porque tenemos que hablar del gobierno, que es mucho menos artístico que Murillo, la verdad. El sábado se celebró el 47º cumpleaños de la Constitución. 47 años cumple. La Constitución no fue concebida sin pecado, precisamente, porque es obra de los hombres, pero para ser obra de hombres y de hombres españoles, salió bastante mejor de lo que podía esperarse, ¿eh? Y para festejar ese 47 cumpleaños desfilaron por el Congreso el presidente del gobierno y el líder de la oposición, entre otros. Y Pedro Sánchez aprovechó que ese día no le iban a preguntar por Paco Salazar o por Ábalos para intentar ridiculizar a la oposición.
La letanía de estos profetas del desastre que dicen que España camina, si no es ya una dictadura, que España se hunde, que España se rompe. Y no deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina, si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
A ver, una cosa, Pedro, hablando de pactos y de herencias. ¿Tú has pactado con los dos mayores enemigos que ha tenido la democracia y la Constitución desde 1978? Que son los herederos políticos de la banda terrorista ETA, Bildu, tu socio más leal, y los golpistas del Procés. Esos son tus socios. Todo el mundo sabe que a ellos les debes tu poder. Por eso te arrodillas ante Puigdemont. Así que no deja de ser curioso y paradójico que te atrevas a dar lecciones de respeto a la Constitución a los demás cuando toda tu historia política se fundamenta en el apoyo de los mayores enemigos de la Constitución del 78. Mira, yo no creo que España sea hoy una dictadura. Lo que sostengo es que tampoco es ya exactamente una democracia plena. Porque Pedro Sánchez ha dado suficientes señales de tener madera de autócrata como para que podamos decir serenamente, sin aspavientos, sin levantar la voz, que Pedro no es exactamente un demócrata europeo homologable con sus colegas del continente. Él es otra cosa. Su cultura política, digamos, que se inspira en otras latitudes más bananeras. Otra cosa es que la pertenencia a la Unión Europea y la resiliencia de la democracia del 78 le hayan impedido hasta ahora a Pedro sacar todo lo que lleva dentro, Pero un demócrata europeo no levanta muros para llamar franquista a la mitad de sus gobernados, ni ataca a los jueces cuando investigan la corrupción de su familia o condenan a su fiscal general, ni se empeña en seguir gobernando sin presupuestos y sin mayoría, ni se niega a convocar elecciones con el argumento de que es que las perdería. Un demócrata alemán, por ejemplo, o uno portugués, convocaron elecciones a la primera sospecha de corrupción, en el caso portugués, o de bloqueo parlamentario, en el caso alemán. Ambos socialistas, ¿eh? No se agarraron al cargo como una garrapata para intentar protegerse de los tribunales. Ni tampoco esperaron a que empezaran a sacar anuncios a toda página contra la solvencia de su país en el Financial Times. Pero de momento los únicos que van a tener la suerte de poder votar son los extremeños. Y ojo, porque la campaña extremeña se está calentando muy rápido. Sánchez se está empleando a fondo para que su candidato no se desfonde, porque todos sabemos que va a sentarse en el banquillo por colocar a su hermano. Pero con el PSOE fuera de combate, PP y Vox se están matando entre ellos.
Si la señora Guardiola se empecina, quizá el Partido Popular tenga que tomar la decisión de cambiar de candidato.
Me temo que nuestro Santi se está viniendo un poco arriba, ¿eh? A ver si es verdad que se ha creído Hernán Cortés. Ojo, es verdad que Vox está subiendo en las encuestas. Muchas le dan de 2 a 7 o a 8. Pero es que eso, en la mejor de las encuestas, el PP le saca más del cuádruple de votos, de escaños. El PP está en unos 30 y Vox entre 7 y 8. Repito, 30 versus 7, 8. No parece que Abascal tenga autoridad para pedir la cabeza de quien le cuadruplica en escaños. Y claro, María Guardiola se ha enfadado.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no me empecino con nada. Yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y además he tenido la oportunidad de demostrarlo durante todo este tiempo. Yo, desde luego, solo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura, que se va a tirar 15 días pisando esta tierra. Oye, yo me alegro por él porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla, pero que cuando acabe esta campaña electoral y sean las elecciones, a partir del día 22 no vamos a volver a ver al señor Abascal. Igual me tienen un poquito de miedo.
Pues así están las cosas entre los dos partidos llamados a desbancar al sanchismo. Ojo con las heridas que se abran en Extremadura entre los de Abascal y los de Feijóo. Porque luego esa gangrena se puede extender al resto de territorios en 2026. Y no hace falta que te diga quién es el único beneficiado de esa reyerta. Te doy una pista. Vive en Moncloa, recomienda libros que no ha leído en TikTok y no conoce de nada a José Luis Ábalos. Y si hablamos de beneficiados por reyertas geopolíticas, hay uno que se lleva la palma. Vladimir Putin. La verdad es que Estados Unidos se lo está poniendo fácil al autócrata ruso a la hora de negociar la paz en Ucrania. La nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca le allana bastante el camino porque aparta a Ucrania de las prioridades de Estados Unidos y reparte palos uno tras otro a los supuestos aliados europeos. Al trumpismo no le gusta la Unión Europea y cada vez se corta menos a la hora de expresar ese desagrado. Por eso la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ese documento, no escatima adjetivos en sus alusiones a la Unión Europea. Alerta de la desaparición de la civilización europea por la inmigración, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, eso dice. Y después añade, si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años. Y remata, ciertos países europeos tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes, no sabemos si tendrán suficientemente fuertes, como para seguir siendo aliados fiables. Toma ya, con esos aliados del Atlántico Norte, ¿para qué queremos a Vladimir? Esto que te acabo de leer en realidad ya lo sabíamos porque la administración Trump, la primera y sobre todo la segunda, llevan años aplicando el American First, es decir, los intereses de Estados Unidos son lo primero y esos intereses pasan en el presente y en el futuro, sobre todo, por contrarrestar el poder militar y tecnológico de China y por desligarse de organismos internacionales y porque Estados Unidos deje de ser el paraguas defensivo de la Unión Europea. Es decir, un cambio geoestratégico respecto del orden establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial. El interés de Estados Unidos está en Asia-Pacífico y cada vez menos en Europa. Y esto ya lo estábamos viendo, pero es que ahora la Casa Blanca lo ha puesto negro sobre blanco en un documento que no disimula el absoluto personalismo que lo inspira. De hecho, llega a definir a Donald Trump literalmente como presidente de la paz. y su estrategia de seguridad nacional está hecha a medida. ¿Y cómo ha respondido la Unión Europea? Pues en su línea. O sea, no ha respondido. Kaya Kallas, la alta representante de política exterior de la Unión, responde, bueno, pues quitándole hierro al asunto.
Hay mucha crítica, pero creo que parte de ella también es cierta. Si lo miras bien, Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia. Deberíamos estar más confiados. Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado. También está en el interés de Estados Unidos que Europa se mantenga y que sigamos siendo aliados trabajando juntos en estos temas.
No, si en bonitas palabras no tenemos rival, pero... Lo cierto es que Europa está cada vez más sola en la defensa de Ucrania y a Zelensky cada vez le quedan menos opciones. Hace unas horas, el enviado especial de Trump para Ucrania, que es un tipo al que le queda un mes en el cargo y que se llama Kellogg, como los cereales, ha dicho que el acuerdo de paz está muy cerca, pero que quedan dos puntos todavía pendientes, que son el futuro de la región del Donbass y la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa y que está bajo control ruso. Así que Ucrania se juega... los próximos días ceder soberanía territorial y energética. Y ante la que se avecina, Macron se reúne este lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Alemania y Ucrania, con idea de dar a Kiev una posición más sólida en la negociación con Rusia con vistas a poner fin a la guerra. Como ves, Pedro Sánchez no ha sido invitado, naturalmente. Pero sin el apoyo directo de Estados Unidos a Zelensky, lo cierto es que a Europa le quedan pocas cartas que jugar y a Ucrania menos. Y para recordárselo, ya ha salido el hijo de Donald Trump.
No creo que se abandone a Ucrania. Creo que durante años ha sido lo mismo. Dicen, queremos atacar Rusia, queremos hacerlo. Y bien, tendremos que poner un cheque. No, no, Estados Unidos lo paga. Esto ya no lo quiere el pueblo americano.
Se avecina un cambio importante en la geopolítica mundial y el resultado de la negociación de Ucrania va a ser el punto de inflexión que afectará directamente a la Unión Europea, a todos los miembros de la Unión Europea, también a España, ¿eh? Y vamos a tener que asumir que las reglas del juego están cambiando o han cambiado ya y que la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos ahora mismo es la estrategia de inseguridad de Europa.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Está en marcha la operación especial de tráfico por el puente de la Constitución y la Inmaculada y lo estará hasta la medianoche de este lunes. Se prevé que desde primera hora de la tarde comiencen los desplazamientos de retorno por carretera, así que mucha precaución. Y desde las 11 de la mañana se celebra hoy una misa de la Inmaculada desde el Santuario de Covadonga que se emite en 13. Ya por la tarde, a las 4, el Papa León XIV rendirá homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España de Roma. Rezará a los pies de la columna con la estatua de la Virgen María. Abren juicio oral contra el único acusado del crimen de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. La joven fue encontrada muerta en una cuneta en el año 2022. El acusado permanece en libertad provisional y la juez le imputa varios delitos: asesinato, detención ilegal y omisión de socorro. Y los equipos de emergencia continúan buscando al desaparecido por el golpe de mar que ha sacudido la playa natural de Los Gigantes en Tenerife y que ha dejado 3 muertos y 3 heridos, uno de ellos grave. Las autoridades canarias piden extremar la precaución cerca del mar ante la situación de prealerta por fuerte oleaje que hay en esta isla.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se descuelga del Barcelona. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Madrid perdió en casa con el Celta 0-2, 2 goles de Swetberg, el primero un golazo, y se queda a 4 puntos en la cabeza de la clasificación del FC Barcelona. Hace 5 partidos, el Madrid le sacaba 5 puntos al Barça. 5 partidos después, el Madrid está a 4, es decir, 9 puntos le ha recortado el Barça al Real Madrid en este tramo de la temporada. Ayer el Real Madrid estuvo mal, le faltó intensidad y sorprende que hiciera ese mal partido porque venía de hacer un gran partido en Bilbao y de ganar al Athletic. 2 expulsados y lo peor, un lesionado y parece que de gravedad. Militao puede estar fuera varios meses del equipo, justo en el mejor momento. Y el miércoles, el City, casi nada.
Y Pilar, la previsión del tiempo.
Pues Jorge, se espera un día de viento en La Coruña, unas rachas que además irán cogiendo fuerza a medida que avance la jornada y que podrían superar los 80 kilómetros por hora. También allí habrá que estar pendientes del mar, hay aviso naranja en la costa por olas de más de 5 metros. En el norte tampoco se van a librar de la lluvia, con precipitaciones débiles tanto en Galicia como en Cantabria. Ya en el resto de España, pues los cielos van a estar despejados, con unas temperaturas máximas que suben. Fíjate que en muchas zonas del Mediterráneo van a llegar hoy a los 20 grados en pleno mes de diciembre.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón
y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como a Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial, tan especial como nuestros turrones y dulces navideños. Ahora, turrón de chocolate cremoso por 1,79. Ahorras un 21%. Lidl, vale la pena.
Qué alegría me da saludar a otros trabajadores como yo, como por ejemplo Antonio San José. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Y a Ignacio Camacho, que también está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy buenos días. Aquí estamos haciendo puente.
Dando ejemplo.
Levando el puente.
Y aún más que vosotros ha madrugado Alejandro Requeijo, ¿verdad, Reque?
Sí, señor. Un placer vivirlo con estos compañeros.
Igualmente, Alejandro.
No sé qué. Tenemos 3 minutos. ¿Qué tema os pone más? Una especie de repaso a la actualidad de la campaña extremeña. ¿Hasta qué punto puede condicionar todo el año el ciclo electoral que se viene? ¿Os ha llamado la atención la virulencia desde el minuto uno entre Guardiola y Abascal o no? Ignacio.
Sí, lo que me suscita dudas es qué va a pasar después. Porque Guardiola ya reculó una vez, sí, con Vox. ¿Y quién va a tomar la decisión? Porque si la decisión no la toma Feijóo, se va a equivocar.
¿Tú qué opinas? Las encuestas señalan que le faltarían 3 diputados a María Guardiola para tener la mayoría en el Parlamento de Extremadura. Tendría muy difícil Vox no apoyarla, ¿eh? Y por otra parte, Jorge sale en tromba, me dicen, toda la plana mayor de Ferraz en defensa del candidato socialista, que realmente lo tiene muy, muy complicado.
Si quieres, luego lo desarrollamos más, Jorge, pero esta
dale.
Virulencia que vienes avisando durante toda la mañana, creo que responde a que el Vox que conocimos hace unos años ya no existe, y que ese partido con vocación de marcarle el paso al Partido Popular, condicionar sus propuestas, sus medidas, sus programas electorales, ya no está, y que a lo que aspiran ahora es a sustituirle. Saben que ahora, a corto plazo, no es el momento, pero que en el futuro, quizás sí, como dicen las encuestas, y la intención de voto de los más jóvenes. Y para eso, la presencia de Sánchez es un aliado.
Bueno, y es impresentable, yo creo, que un partido político le tenga que decir a otro, igual tienes que cambiar de candidato.
Sobre todo cuando te cuadruplican las encuestas.
¿Usted quién es para decir eso?
Claro. O sea, que no solo es la presidenta, va a sacar 30 escaños y Vox en el mejor de los casos 8. Bueno, estos son proyecciones, sí, naturalmente, bueno, pero que no sé con qué autoridad.
Pero más allá de las encuestas, o sea, nunca se ha visto que un partido político le diga a otro a quién tiene que poner de candidato.
Bueno, se ha visto, pero claro, causa un poco de fenestro, bochorno, fenestro, ¿no?
Totalmente.
Sí, se ha visto más de una vez, pero por lo general no han cedido.
No, claro, hombre, que cambien de candidato, que no me viene bien.
Claro. Sobre todo porque está legitimada por las urnas, no es la ganadora de las elecciones, pero en fin. Bueno, ahora lo desarrollamos en la tertulia porque antes tenemos un mensaje de Oxicol de Ken Pharma.
Pues un año más, Jorge, ya van 31, se ha colgado el cartel de completo en la cita española del manga por excelencia. Se trata del Salón del Manga, que hasta hoy sigue abierto en Barcelona y que es frecuentado por miles de fans de la cultura japonesa en general y del manga y el anime en particular. En la feria, además de una oferta inagotable de TVOs, puedes también escuchar música japonesa, participar en infinidad de talleres de dibujo, asistir a un coloquio con tu gran autor de manga favorito y hasta jugar al futbito con Oliver y Benji. Bueno, es la cita ineludible para todos los seguidores de una cultura que está más de moda que nunca.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este domingo, Real Madrid-Celta.
¡Ha pitado penalti!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
10:00 ya la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Oye, leo que la OCDE advierte de que el subsidio a mayores de 52 años tiene un problema grave.
Así es, mira, lo dice en su último informe sobre España, que resulta que el subsidio por desempleo para mayores de 52 años esconde una verdad incómoda. Resulta que a muchos beneficiarios no les compensa volver a trabajar si el empleo que se les ofrece parte del salario mínimo interprofesional. Mira, a primera vista, cobrar 480 euros de subsidio parece bastante menos atractivo que un salario mínimo de 1.184 euros. Sin embargo, el diseño de la ayuda introduce ahora mismo un efecto perverso. Incluye una cotización equivalente al 125% de la base mínima, lo que supone que el Estado cotiza por el parado como si ganara 1.726 euros. Por eso, cuando un mayor de 52 años acepta un empleo, en realidad pierde esa cotización, digamos, premium, y además empieza a pagar impuestos y contribuciones sociales.
O sea que el beneficio neto de trabajar es nulo.
Fíjate tú cómo está la cosa. Totalmente. Este fenómeno se conoce como Participation Tax Rate. Implica que el esfuerzo de volver al mercado laboral equivale a enfrentarse a tipos efectivos superiores al 100%. En latín clásico, Jorge, mira, alguien que cobra 800 euros al mes en prestaciones estando desempleado, si le ofrecen un trabajo por 1.000 euros, al aceptar pierde los 800 de las ayudas y además debe pagar 250 en impuestos y cotizaciones. Es decir, más gastos en los que incurre por trabajar. Al final le quedan 200 o 300 euros menos que cuando no trabajaba. El gobierno intentó corregir ese problema con el complemento de apoyo al empleo, pero no pudo llevarlo hasta donde recomienda la OCDE por las presiones de una parte del Ejecutivo. Ya sabemos qué parte. Ya no sé si la gente... Yo la verdad es que no sé si la gente se da cuenta, pero fíjate que un país donde cada vez es más rentable no trabajar y abonado como está a la cultura del subsidio, pues hombre, es un país roto en lo social y especialmente en lo económico, Jorge.
Y más manejable a través de la paguita.
Sí, ahí la paguita y la dependencia, ya sabes.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Jorge.
Tenemos un mensaje del Leroy Merlin, Tony.
Es tiempo de cantar villancicos y hay quien los canta muy bien y hay quien los canta a su manera. Porque esos son los villancicos, que se les da un toque personal. Pero, ¿y tu casa? ¿Y Leroy Merlin qué puedo hacer? Bueno, pues ese toque personal a la Navidad lo puedes conseguir pasándote por Leroy Merlin. También puedes entrar en su web y ahí verás las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, adornos, iluminación. Y le das el toque personal con Leroy Merlin. La Navidad tú la haces diferente. Con Leroy Merlin, claro.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena a juego.
Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es momento de escuchar ya la clave del Tron. Buenos días, Ángel.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Desde cuándo a un acosador sexual se le juzga en la oficina o donde hace sus guarradas? ¿Para qué está la fiscalía, la comisaría o la Guardia Civil? Cada vez que el feminismo oficial pide a las acosadas y víctimas de un cerdo de estos que denuncien, ¿dónde hay que hacerlo? ¿En la calle Ferraz? ¿Para que tarden 5 meses en reaccionar hasta que lo destapen unos periodistas, en este caso del diario.es? La penúltima, el cese de un tal Antonio Hernández, número 2 de Salazar en Moncloa, por encubrirle y protegerle. Y digo yo, si cesan a este por encubrir y proteger al acosador, ¿qué hay que hacer con María Jesús Montero y con Pedro Sánchez? El caso Salazar es mucho más que un acto de acoso. Es la continuación del putero aquel de la FAFE, del Tito Berni, de Coldo, Ábalos, del otro de Torremolinos. Es repugnante y da más asco aún que lo hayan tapado desde lo más alto. Por cierto, la fiscal general del Estado, al parecer tan feminista, no tiene nada que decir, nada que hacer. Es solo cuestión de tiempo que el caso Salazar acabe en la fiscalía. Y cuanto más tarde, peor, porque más asqueroso será todo. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos. Un abrazo fuerte, Ángel. Pues, chicos, ahí lo tenéis. El caso Salazar es una de las temas del día. Claro, esto de cesar con nocturnidad y dominguidad a la mano derecha de Salazar por la presión de las propias militantes del Partido Socialista, ¿es suficiente cortafuegos para que el asunto no escale más arriba? ¿O este tema, que esa es mi sospecha, ha activado la espoleta de los que se están posicionando para el post-sanchismo utilizando el tema del feminismo como ariete? Y estoy pensando en Adriana Lasta. ¿Tú qué opinas, Ignacio?
Bueno, esto último, sí, es posible. Adriana Lastra, desde que la sacaron del círculo de influencia, aunque la mandaron a Asturias, delegada del gobierno y tal, pues sí, parece que encabeza una especie de sector crítico, pero crítico oficialista, así por así decirlo.
En lo ideológico, ¿no? Sanchista,
dentro,
sí, sí.
Eso es.
Sus discrepancias de personas.
Dentro del ámbito no heterodoxo, en el que ya se han vuelto pues, los Jordi Sevilla, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. Bueno, a mí una cosa me llama mucha atención de este asunto, es lo de la mano derecha. Mano derecha, de la mano derecha.
De la Salazar, mano derecha.
De la mano derecha, que era Cerdán, de la mano derecha, que es del presidente. Que ya a partir de ahí se queda, no sabe lo que hace la mano izquierda. Esto es como lo del jefe del gabinete, ¿os acordáis? Con el caso del fiscal, que venía, llamaban a la jefa de gabinete, del jefe de gabinete, de presidente, que a su vez tenía otro jefe de gabinete. ¿De cuánta gente hay allí? Respuestas más de 700. Bueno, segundo, presunción de inocencia. Oiga, yo entiendo que el señor Salazar, hombre, está en una situación desde luego delicada, pero tiene derecho a la presunción de inocencia. Él no está hablando a través de su valedor, Francisco Toscano, el antiguo alcalde de Dos Hermanas, pues fue el otro día en programa, dijo que no se reconoce en la hecho. El PSOE le ha retirado la presunción de inocencia. Muy en la línea, por cierto, con las leyes que viene haciendo la izquierda de que en el momento que hay una acusación femenina ya no hay presunción de inocencia. Y tercero, esto que comentaba ahora el Trump, esta justicia feudal. Es decir, el señor del feudo, del señorío, castillo. Del castillo, aplica justicia en sus dominios. Y dice, este sí, este no. Y no se va a la justicia. Oiga, en democracia la justicia la aplican los tribunales. Y si hay algo que juzgar del asunto Salazar, llévenlo ustedes a los tribunales. Y dice, no, aquí nosotros no llevamos la de los tribunales porque aplicamos nosotros nuestra propia justicia. Y ahora ceso a este, ahora corto la mano de aquel y ahora le digo, ¿pero esto qué es?
Pero hasta ahora, el lunes, Antonio...
¿Esto qué democracia es?
Todavía no. Se lo van a llevar a la fiscalía, se resiste, no, María Jesús,
claro,
Montero.
Claro, claro, sí, sí. Vamos a ver, yo creo que esto, Jorge, el cese, como decís, con dominguidad, nocturnidad, en pleno puente, parece la legalización del PC. Sí. Ahí para noche, bueno, Sánchez además, Sánchez, no, es que se ha determinado que Antonio Hernández cae fulminado. Vale, la mano derecha, como decíamos, de la mano derecha a la mano derecha. Esto es un fusible, porque aquí... Las feministas auténticas del Partido Socialista, las federaciones, están que trinan. Lo que te cuentan es que están absolutamente decepcionadas con la respuesta tardía del partido. 5 meses sin hacer ni caso. Y hasta que no salió en el diario.es, aquí no se ha movido un papel, absolutamente ninguno. Aquí se señala a Rebeca Torró, que es una señora que no conoce prácticamente nadie, pero que es la sucesora de Santos Cerdán. No, es que nadie la conoce. Íntima, por cierto, íntima de Paco Salazar, ¿eh? Y también a María Jesús Montero, que es nada menos que la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, algo de responsabilidad tienen que tener en esto,
no
por lo menos en tomar medidas.
No ejerce
en
porque está de candidata de Andalucía y de ministra de Hacienda.
Y luego, o sea, esto es posible, hay más responsables. Y luego queda muy seriamente tocada Pilar Bernabé, que era una gran esperanza.
¿Dónde está Pilar Bernabé?
Pilar Bernabé está en Valencia como delegada del gobierno, como bien sabemos, pero en este caso, pues...
Ni pincha ni corta.
Lo que fue la reunión de la otra noche, creo que fue absolutamente dantesca.
Bueno,
y
bueno...
Que todas aquellas, como Andrea Fernández y otras compañeras que salieron allí a decir, oye, vamos a... pedimos respuestas inmediatas y contundentes y que se llegue al final y tal, bueno, pues no les daban la palabra, no les dejaron, ya haremos una reunión presencial próximamente, bueno, estamos esperándola, ¿no? Y lo tú preguntabas, y termino, no va a la fiscalía, ya dijo Sánchez, negó el día de la Constitución en el Congreso, rotundamente en los corrillos, que fueran a llevar caso a la fiscalía, porque dice que no es posible, que lo tienen que llevar.
No,
claro, que lo tienen que llevar las afectadas.
Esto
que
es muy importante.
Pero ¿de quién depende la fiscalía?
Escucha, Jorge, que aunque él querría, no puede.
Es que esto es muy importante. Vamos a ver, vamos a dejar claro. Tú hablabas esta mañana de la democracia. España no es una democracia plena o no es una democracia.
Como era
perfecta.
Hace 10 años, no.
Eso es. Vamos a ver, es que en democracia, en el orden democrático internacional, la culpabilidad de las personas las establecen los tribunales. Y por tanto, y la investigación las desarrolla la fiscalía. Y por tanto, quien tiene que investigar si las conductas de Paco Salazar son delictivas, porque si no son delictivas, estamos hablando de que es un guarrete impresentable como cualquier tipo que te encuentras en la barra del bar, pero si son delictivas, la tiene que investigar el fiscal. Y el juez, y el presidente Sánchez, ni como secretario general del partido, ni nadie puede decidir aplicar él la justicia a Paco Salazar, ni a Paco Salazar, ni a nadie, ni a las denunciantes, porque igual podría decir, las denunciantes no le doy crédito, pues, y ya está, fuera.
Esa es la cuestión. Adriana Lastra, toda la gente, digamos, que está en contra de esto, quiere llevarlo a la fiscalía.
Reque, ¿tú crees que la cabeza de este, por cierto, masón, que han explicado en el español que quería entrar en la logia?
Antonio Hernández.
Antonio Hernández, han entregado la cabeza del masón, y que con esto a lo mejor el cortafuegos funciona, o el asunto, digamos, que ha prendido, y además hay otros intereses orgánicos por debajo, y tú crees que esto va a seguir escalando.
Yo creo que no funciona, desde luego, porque además es la segunda vez que le pasa esto de los cortafuegos, ¿no? Ya le pasó con Ábalos. A Ábalos, recordemos que se le cesa se le echa del partido cuando ni siquiera estaba investigado todavía, y lo que se dijo como explicación es que había sido una responsabilidad invigilando el que había sido su mano derecha, Koldo García. Claro, cuando tú tienes en la cárcel, o habiendo pasado por la cárcel, a 2 secretarios de organización, pues ese argumento se te puede aplicar perfectamente. ¿Dónde estaba usted mirando que no se dio cuenta de que esto estaba sucediendo? Y ahora se le suma el caso de Paco Salazar, pues menudos cortafuegos, ¿no? Cuidado con los cortafuegos, porque empieza a ser una tesis que se les puede volver muy en contra. Yo creo que con esto no lo solucionan, y creo que abunda en un descontexto general que hay respecto a su propio electorado. En un caso, además, en el que además ni siquiera tienen el consuelo de poder echarle la culpa a la fachosfera y a los medios de comunicación confabulados contra el presidente del gobierno, porque lo publicó un medio que, según su relato y su tesis, está fuera de todo toda duda, como es eldiario.es. Y respecto a lo de llevarlo o no a la fiscalía, es que imaginaos que por lo que sea la fiscalía dice que no encuentra delito. Cuidado con eso, claro. Porque eso no significaría que hubiese que sacar bajo palio a Paco Salazar porque ha sido declarado inocente. No, no, porque los baremos de medir del relato de según qué partidos, y el Partido Socialista es uno de ellos, cualquier síntoma de machismo ya es suficiente como para tomar medidas. Por eso es mucho más grave que durante 5 meses, sin que hubiese ninguna fiscalía de por medio, el partido de motu propio no lo hubiese hecho.
Y luego, a ver, se coge aquí la ley, es la ley no escrita, o sí escrita, pero en los códigos internos de los partidos, pero no siempre aplicada, es los imputados tienen que dimitir. Se imputa a Ábalos, fuera Ábalos. Se imputa a Cerdán, fuera Cerdán. Pero se imputa al que ha colocado al hermano del presidente y lo ponen de candidato. De sí, sí.
Pero que, no está, pasa nada.
Que no es que esté imputado así preventivamente, que vaya con un abogado. No, no, que está con el juicio fijado.
Señalado.
Con el juicio señalado.
Señalado.
Y entonces, para pasado mañana, como aquel que dice. Entonces, justamente para aplazar el juicio, dice, lo ponemos de candidato, que se afore.
Para aforarlo y que se vaya
hacia arriba
al tribunal.
Y sí, que mi hermano gane tiempo a ver si tal. Pero que esto qué desvergüenza es, de verdad. Es que yo no he visto nunca, nunca en España, en la democracia, una desvergüenza mayor. Es
que, pero a pesar de eso, las encuestas dicen que el PSOE, o sea, con el peor candidato de la historia, sí, en el peor momento 30%. Del partido, se mantienen un 24 escaños.
Sí, 20, sí, 30%. Dices, bueno, porque, es Extremadura.
Es verdad que es Extremadura.
Sí, Extremadura ha gobernado 36
pero también,
años.
También en todo el país. El suelo electoral del PSOE es muy sólido, Jorge, muy sólido. Y ahora mismo...
Ya, pero, no sí, sé, cuando, en Andalucía ya perforaron el 30%, sí, pero están por debajo.
En general, sí, está en torno a ese 30% aproximadamente. Sí, es sí. Decir, que eso suelo bastante serio con todo lo que está ocurriendo. Decís vosotros que no habéis visto nunca esto y tal. Yo creo que esto se llama desfachatez, que es algo que realmente define muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Y desfachatez es decir esto de soy feminista porque soy socialista. Claro, es que eso es
Ábalos,
una frase.
Ábalos Dixit.
Pero claro, pero Ábalos y todos los demás, ¿no? Lo podía decir también Paco Salazar y lo podía decir Antonio Hernández. Es decir, es una frase que pide mármol.
Ahora, ¿no? la imagen, claro, dice Jorge que el lobby feminista y tal está escandalizado, está en estado de ignición. No, es que la imagen... sea cierta o no, que parece que es cierta, porque es un testimonio demasiado preciso para ser inventado.
Y hay varios testimonios.
La imagen de un tipo...
La bragueta.
Con la bragueta abierta. Sí. Por los despachos de la Moncloa.
En la Moncloa.
Ojo,
o sea, que no es una pedanía de la España rural.
En la Moncloa. Y no en un despacho de allí, del edificio de Sevilla. No,
al lado del despacho.
En el ala oeste.
Con el que entraba y salía, porque era uno de sus principales asesores estratégicos. Por cierto, en el PSOE le valoraban mucho como asesor estratégico.
Era el que le explicaba las encuestas a Sánchez, el que le suavizaba las malas noticias.
Exactamente, sí.
Era el agregador.
Exactamente, de Pedro. Sí, el palmero.
Qué digamos guapo que era, eres, qué listo
el palmero,
eres.
Digamos eso, que era la parte lista de Cerdán.
Sí.
Era
la inteligencia.
Oye, ¿verdad? Paco, explícale todo esto al presidente, que yo que no lo entiendo muy bien.
Claro, esto de las encuestas, los trackings, ¿cómo van?
Santos, ¿no? Entendía de otras cosas, ¿verdad, sí, Raquel?
Sí, bueno, de muchas cosas, sí. Luego las descubrieron sus propios compañeros de partido también, como cuando decían que no sabían que vivía en un piso y que había habido una fiesta para la inauguración de ese piso con un ático increíble en la zona de Moncloa, pero bueno. No, yo es que creo que sí que tiene incidencias en otra cuestión que ha apuntado, creo que era Jorge, al principio de la tertulia, que es ver cómo se empiezan a animar ciertos elementos dentro del partido, quizá cogiendo sitio para lo que en algún momento pueda ser el posanchismo. Y creo que la gente que se está animando hoy es más que la que se animaba hace un tiempo y probablemente menos todavía de las que se van a animar después de quizá los resultados electorales de Extremadura. Es decir, que cuando se huele la fortaleza, todo el mundo quieto, pero cuando se huele la debilidad empieza a haber movimientos.
Pero tú ves los movimientos, Alejandro, porque yo no, salvo a tener Alastra que señalaba Ignacio, no atisbo, no alcanzo a ver figuras de un cierto peso en el partido.
Hasta que no caiga.
Fíjate una cosa, vamos a entrar ahora mismo en un ciclo electoral. Un ciclo electoral que lo normal es que primero pase por los territorios y por las comunidades autónomas.
Por Extremadura dentro de 15 días.
Y creo que llevamos un tiempo asimilando como algo normal la derrota del Partido Socialista en una región como Extremadura, que no se nos olvide, fue bastión inexpugnable del Partido Socialista. Y si bien creo que en la cuestión concreta de Extremadura afectan cuestiones como un candidato procesado por corrupción, los escándalos de los que estamos hablando, esta crisis de Paco Salazar, la central de Almaraz, bueno, creo que por debajo, hay una circunstancia mucho más profunda, y es que Sánchez ha fundamentado parte de su estrategia electoral a nivel nacional a costa de la estrategia en territorios, como sí, por ejemplo en Extremadura. Y ahí puede haber muchos cuadros del partido que digan, oiga, caballero, ya está bien esto de quedar segunda o tercera fuerza por sistema para que usted pueda articular a nivel nacional un discurso de cuidado que viene a la derecha o ceder el poder a formaciones nacionalistas. Lo vimos, por ejemplo, en Galicia o lo vimos, por ejemplo, en el País Vasco. Se acepta con normalidad que el Partido Socialista sea tercera fuerza política, pero esto cómo puede suceder en un partido...
Pero Enrique, esto ya sucedió.
Pero solo levanta la voz Paje.
Pero esto ya sucedió en 2023 y tragaron todos los que los descabezados. Sí, perdieron Sevilla, las capitales, perdieron las autonomías.
Sí, autonomías, perdieron
y todos tragaron. Algunos los colocaban en el Senado y tal para que no...
Y fíjate, a mí me ha sorprendido...
La derrota estratégica. Ir cayendo vosotros para que la gente se desahogue contra mí en vuestra cabeza.
Y luego ya...
Y cuando ya llegue mi turno ya me lanzo yo.
La patada me la dan a mí en vuestro trasero, ¿no? Es un poco lo que piensa Pedro Sánchez. A mí me ha sorprendido, no sé a vosotros, bastante que Juan Carlos Rodríguez Ibarra esté haciendo campaña con Miguel Ángel Gallardo. Y por Miguel Ángel Gallardo dice, yo sí te creo, yo estoy contigo, yo te apoyo. Ibarra, que es un personaje...
Sí, fue uno de sus protectores en Villanueva de la Serena.
Pero muy emblemático en Extremadura, es verdad que...
Bueno, hay razones sentimentales que escapan a la razón.
Pero que de una manera discreta no está a favor precisamente de Pedro Sánchez.
No, pero para Extremadura es que él considera que un PSOE de Extremadura lo ha creado él, lo cual es verdad.
Sí, no, es verdad.
Entonces dice, bueno, pues este, pero es el PSOE, no voy a defender a Gallardo, voy a defender al PSOE, claro.
Ya, pero podrían elegir a otro.
Yo creo que empleemos los últimos 10 minutos de tertulia en analizar la estrategia de la derecha, porque sinceramente me parece que se está... A ver, yo entiendo las estrategias tanto de María Guardiola como de Abascal. Digo Abascal porque a Óscar Fernández, creo que se llama el candidato de Vox, nadie le conoce. O sea, en realidad el verdadero candidato es Abascal, en todos los territorios.
Es el que habla. Sí.
O sea, a diferencia del PP, que tiene candidatos fuertes autonómicos, Vox es un partido absolutamente centralista donde Abascal se presenta en todas partes. Correcto. Y no importa el perfil del cargo local, ¿no? Pero claro, yo ya sabía, ya me olía que Guardiola iba a ir a por Abascal y que Abascal iba a ir a por Guardiola. Pero ojo con hacerse demasiado daño en estos días, porque puedes, de alguna forma... Vienes de Valencia, vienes de investir de una forma bastante más sencilla de lo que algunos preveíamos a un nuevo, al sucesor de Mazón, a Pérez Llorca. Y de repente abres hostilidades en Extremadura al nivel de pedir la cabeza de la presidenta y que te cuadruplica en escaño, según todos los sondeos. ¿Cuál debe ser la fórmula? ¿O es posible que Feijóo y Abascal coordinen, aunque sea de forma discreta, oye, hasta aquí, pero no vamos a hacernos daños hasta el punto de poner en peligro la alternancia?
Porque puede ser un laboratorio Extremadura de lo que pueda pasar después. Yo creo que tú estás dando la clave. Yo creo que se exigiría un encuentro discreto o público, o como quieran hacerlo, entre Feijóo y Abascal, decir, oye, ¿cómo vamos a afrontar esto? Porque ahora es Extremadura, pero vienen muchas más comunidades autónomas.
Castilla y León, Andalucía, probablemente Aragón, Baleares.
Y Vox es una fuerza importante porque decide, y es la que puede dar la victoria al Partido Popular, o el gobierno al Partido Popular, por mejor decirlo, ¿no? Y realmente, yo creo que estás muy, muy acertado en lo que dices, Jorge, realmente. Es que si se hacen demasiado daño, si se destrozan aquí, el daño no se queda solamente en Extremadura, es que se proyecta al resto de convocatorias electorales. Por tanto, yo creo que haría falta una cierta inteligencia y pensar cuáles son los límites, hasta dónde vamos a llegar y cuál es el apoyo. Recordaba Ignacio, también con buen sentido, que hace 3 años reculó absolutamente María Guardiola. Pero después de decir, yo no pactaré con Vox nunca. Además, me lo enseñaron en mi casa. Y fue Génova, Génova quien dijo, oye, que pactes con...
Sí, pero eso luego, ¿no? Pero eso no lo hizo Génova con Mazón y mira lo que le pasó. Claro. O sea, que es que claro, aquí es muy importante el liderazgo del partido. No Guardiola, no Mazón, no tal, que se llama Alberto Núñez Feijóo. Yo en esto sé que estoy en una posición minoritaria dentro del estado de opinión del centro-derecha, pero creo que el PP tiene que poner barreras ante Vox. Para convencer a la gente, a sus votantes, de que no son para nada el mismo partido. Porque existe un estado de opinión absolutamente generalizado en el electorado del centro y la derecha, que Vox es un poco...
Que son lo mismo, solo que uno eleva un poquito más la voz.
Y eso significa que la gente entonces dice, voy a votar, como al final se van a poner de acuerdo, voy a votar que de verdad me pone a mí cachondo, y votan a Vox. Y eso se está comiendo a Feijóo por las patas hasta el punto de que Feijóo va a tener que defender los 137 diputados que tiene ahora. defenderlos, ¿eh? para no caer
¿tú
más
crees?
Abajo.
¿Hasta ese nivel?
Porque un Vox de 60 diputados significa un PP de 130.
Es que, de hecho, entonces, no perdamos de vista que Feijóo, en el Congreso del Partido Nacional, que parece que se nos olvida, dijo que nada de un gobierno de coalición con Vox. Por lo tanto, Feijóo tendría que explicar muy despacio.
Esto ya se lo está, comiendo. ¿Eh?
Sí que puede valer en los territorios.
Claro.
Luego, yo lo decía antes, yo creo que es que Vox ha cambiado mucho, casi te diría que con respecto a 2023, es que han desaparecido los liberales para integrar un ideario antisistema más al estilo Trump. Ya no defienden la corona, ni defienden la Constitución, la boicotean los actos. Es decir, la vocación ya no es marcar el paso al Partido Popular, es sustituirlo. Empresa, por cierto, en la que han fracasado antes otros, como por ejemplo Ciudadanos, por otras vías. Pero Vox sabe que ahora no, pero en el futuro probablemente sí. Tú analizas lo que son las
encuestas. Sí, pero estos son más listos que Ciudadanos.
Y ves la intención de voto por edades y da la sensación de pensar de que es una cuestión de tiempo. Que
efectivamente, porque bueno, es de tiempo, pero si te fijas, un Reque también hace 10 años parecía que Podemos
eso,
ir a comer
con
al PSOE, porque los jóvenes votan, pero los jóvenes crecen. Los jóvenes votan antisistema, pero luego crecen.
Es que, efectivamente, es que para muchos jóvenes Vox es ahora el partido antisistema.
Correcto.
No, pero otra cosa, como no ponga Feijóo pie en pared con respecto a Vox, es que se instala en la opinión pública el relato del gobierno. Y es que Pepe y Vox es exactamente
porque,
lo mismo.
Porque,
claro.
Claro, pero en la propia derecha.
Pero ese relato, Ignacio, tendría que combatirlo con hechos.
Yo creo que los ataques entre Abascal y Guardiola, si algo hacen también es erosionar esa identificación de Pepe y Vox. Todo el mundo ve que se detesta.
Pero fijaos, ¿cuál fue el
mejor momento demoscópico de Feijóo? Cuando tenía Vox en las autonomías cogobernando, haciéndose corresponsable de la gestión.
Si algo enseñó Pedro Sánchez...
Yo he evolucionado, y termino, en mi posición personal respecto de que efectivamente hay que poner unas condiciones del partido mayoritario al minoritario, pero yo pensaba que no entren jamás en los gobiernos. Ahora pienso que deben hacerse corresponsables. Es más, yo creo que Feijóo debe exigir que entre Vox en los gobiernos autonómicos por una cuestión muy sencilla, porque el populismo crece en la irresponsabilidad.
Claro.
Si tú solo puedes ver los toros desde la barrera, criticas sin gestionar, no te manchas las manos, te viene un incendio y como no tienes consejerías, puedes criticarte lo que quieras. Te viene una dana, te ha salido el gobierno, todo se lo come el PP. Oye, ¿cómo cayó Pablo Iglesias?
Claro.
¿Cómo lo fagocitó Pedro Sánchez? Pues le empezó a dar en la pandemia de competencias y se calcinó porque no sabe gobernar.
Sí, pero el votante de la derecha es mucho más exigente que el de la izquierda y si hacen un gobierno de coalición, el PP repite lo que Sánchez ha hecho con Podemos, la gente de la derecha se lo come. Se lo come, ¿eh? Porque tienen otro nivel de exigencia. Entonces, en el caso de Extremadura, yo creo que con toda claridad quien tiene que tomar adoptar su postura es Vox. Sí, si la señora Guardiola gana, y como parece va a ganar, con una mayoría relativa importante, que cuadruplique o triplique a Vox, la señora Guardiola tiene que decir, pues, aquí la presidenta soy yo y tú decides si me votas o no me votas, y si no vamos a repetir elecciones.
¿Cómo ha ocurrido en Valencia?
Ocurrido?
Que por cierto, en la encuesta
bueno, en
de La Razón,
no ocurrió, sí,
en la encuesta al menos queda hoy La Razón, ni siquiera le sería necesario Vox.
No, claro,
es decir,
eso es a lo que
absoluta,
aspira Guardiola.
Pero tendría 30 escaños y esos son tres por encima de la suma que hacen PSOE.
En investidura, minorías.
En Valencia lo que ha ocurrido es que
pero
se ha hecho todo de manera muy discreta, sin ningún pacto escrito, es decir, pues un apoyo tácito.
Bueno, dices tú ahora.
A eso
ahora,
me refiero,
claro,
ahora.
En el 2023.
No, ahora. El pacto de 2023 fue el que precipitó
que le costó
la derrota
a Feijóo,
la derrota nacional, aquel pacto prematuro de
Ahora,
Mazón.
Cuidado con las encuestas en Extremadura. En Extremadura, que son dos provincias, el que tiene cada una bueno, en torno a 30 y tantos escaños, las elecciones al final se van a decidir en un puñado de 40-50 mil votos en media docena de poblaciones de tamaño medio, de agrociudades, que en Extremadura son muy importantes. Pues no sé, Plasencia, Mérida, Villanueva, La Serena, Don Benito, etcétera, ¿no? Y, por tanto, cuidado, que en el momento de la votación esos restos de diputados pueden bailar en un sitio u otro y apretarse las distancias. Yo es que estamos viendo mucha encuesta. No va a ser un dato. Ojo, que al final, el día de la votación, además el PSOE tiene allí un aparato importante,
muy
un aparato político experimentado, muy bien implantado y tal, y se reducen las distancias porque se trata de pequeños puñados de votos en ciudades de tamaño intermedio.
Pues vamos a ver cómo se dirime en esa guerra, porque desde luego Extremadura es el arranque de un ciclo electoral que va a impactar en todo el territorio. Y si se empiezan a coger hábitos y tú dices a tu electorado, por ejemplo, en el caso de Abascal, que el PP es el PSOE azul, luego como... gobiernas con el PSOE azul, si les has enseñado a odiarle, si has enseñado a tus votantes a odiarle.
Momento, pero yo le quito.
Yo le quito lo de PSOE
y lo dejo en azul, claro.
De todas formas, es verdad que está
en un falange.
Está en un momento tan dulce que Vox, digo, que no le afecta nada.
Pero ¿por qué tú dices?
Tienen ahora un jaleo en revuelta.
Porque están en la ola, en momentum ese, ¿no?
La formación juvenil tiene un pollo ahora porque denuncia que hay gente que se lleva el dinero con las subvenciones, que tal... Pues nada, no trascienden en absoluto. O sea, es un puro sentimiento. Y claro, en el sentimiento no te desgastas.
Pero
es una pura proyección emocional.
Que
¿no?
Que muy clave es que no tienen responsabilidades.
Claro.
Cuando bueno, tenga una cosa es predicar y otra es dar trigo.
Y que además yo creo que se sienten identificados con liderazgos y carismas que, pues, como Trump, Bukele, Putin, Milei, Oriols, donde claro. Estas cosas de la responsabilidad y de la corrupción y de son siempre efectos secundarios en torno a un bien mayor que es el desalojar al enemigo del poder.
Ellos tendrán ese debate si se da la circunstancia de que tengan que decidir si entrar o no en un gobierno.
La única que ha resuelto eso en toda Europa es Meloni, que empezó con una estrategia populista y que una vez en el poder ha demostrado la responsabilidad de un partido sistémico. Bueno, chicos, os tengo que despedir para que disfrutéis de lo que queda de día festivo.
Muchas gracias, Jorge.
Ahora desde la Capilla de la Inmaculada de la Concepción en Toledo, la Santa Misa aquí en COPE. Y nada, chicos.
Y muchas felicidades a las conchas.
A todas las conchas, muchas felicidades. Empezando por mi suegra que se llama también. Concepción. La tuya también, Reque,
sí,
fíjate.
Señor, concha, sí.
Pues felicidades a las conchas y muchos abrazos, Reque, Antonio, Ignacio. Feliz Día de la Inmaculada.
Buenos días a todos.
Tenemos un mensaje de Repsol, Tony.
Ya es época de villancicos, Jorge, pero no voy a cantar, no estoy para cantar. Pero os presento el coro de Repsol y su canción navideña. Pues con esta canción navideña te tengo que decir que paga con Wilet tus repostajes, recargas y compras hasta el 21 de diciembre y vas a poder ganar 400.000 euros porque, mira, por cada euro ganas una participación. A más pagos, más oportunidades. ¿Quieres saber más? Toda la información en Repsol.es.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta. ¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis. que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.